Hola, somos Félix Arranz, Juan Santa Nieto y Enrique Subejano desde el satélite de enlace de Madrid, que es bueno, este aparato que nos hemos inventado, este vehículo en el que podemos estar con amigos en Madrid y charlar sobre sus cosas. En este caso, en una conversación claramente de formato escala. Nos interesa saber de dónde salen, cómo empiezan, qué les influye a Fuensanta y a Enrique, cómo trabajan y la relación entre su manera de pensar y su manera de hacer. Así que vamos a ello, ¿no?
Qué barbaridad, Félix, con una pregunta tan larga, desde luego.
Vamos a desbrozar entonces, ¿no? Sí, sí. Luego, ¿esto dónde empieza? ¿Sois de Madrid, Madrid?
Somos de Madrid, Madrid, pero y la realidad es que los dos estudiamos, y los dos de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Pero aunque parezca mentira, y además porque somos del mismo año y porque hicimos conjuntos en Madrid, en la escuela ni nos vimos ni nos conocimos. Nos conocimos haciendo un máster en Nueva York, en Columbia, en la Universidad de Columbia.
O sea, que fuisteis lejos a encontraros.
Sí.
Pues sí, fíjate, al lado de puerta a puerta ni saber quiénes éramos casi. Yo sí sabía quién era ella, porque es más fácil fijarse en ella que en mí. Pero la verdad es que nos conocimos de verdad en Nueva York, y eso fue al acabar la carrera.
¿Era necesario ir a Columbia a hacer un máster después de haber estudiado en Madrid?
Bueno, yo sí, no sé si te contestaría lo mismo, pero sí, no por Madrid ni por ninguna escuela, sino en general por cambiar de sitio, por ver una cultura diferente, por ver una forma de ver la arquitectura de una manera distinta. Yo creo que sí sirve mucho.
Yo creo que en aquel momento, además, porque esto es los primeros 80, el 84 volvimos,
Estaba Kenneth Frampton,
¿no? Que fue la persona que seguro más nos influyó en todos los sentidos, como en aquella formación. Pero luego estaba lo que dice Fuensanta, el vivir en Nueva York, que seguramente hoy en día sigue siendo un gran atractivo, pero claro, la diferencia entre España y Estados Unidos, en concreto Nueva York, en los años 80 era muy distinta a la que hay hoy en día. Ajá. Que realmente hoy en día uno se siente muy en un lugar donde ocurren muchas cosas y estando en España, mientras que en los años 80 realmente Nueva York para nosotros era una meta.
Solo faltaba Lennon, ¿no? Que se había ido.
Sí, muy poco antes.
Sí, sí, muy poquito antes, ¿no? Además, sí, sí. Y ahí os encontraríais con gente de acá.
Pues... edificio y paseamos por delante. En Nueva York.
¿Estuvisteis mucho tiempo entonces allí? ¿Cuánto duró el máster?
Dos años, ¿no? Bueno, un año el máster y otro año que yo estuve previo al máster haciendo una especie de cursos por libre y aprendiendo inglés bien, porque Fuensanta siempre ha hablado muy bien inglés, pero yo lo que hablaba era alemán.
El alemán no es muy útil ahí en Nueva York, ¿no?
No tanto, pero ahora me está siendo útil en Berlín. ¿Ves? Ya te contaré luego.
Yo estuve trabajando con uno de los Five, con Wadmi. Con Charles Wadmi.
¿Interiorismo qué hacías con Wadmi? ¿Esos tiempos? ¿En ese momento o no antes esto?
En ese momento, sí. Estuve trabajando un año y medio con él y después hice el máster y después decidí que no me quería quedar más y volví. Estuve haciendo el Nebraska Alumni Center, creo que se llamaba. Un edificio para una universidad y luego estuvimos haciendo una biblioteca y luego un apartamento para una persona de petróleo, se llama De Menil. Ay, casi ni me acuerdo ya. Pero bueno, es una experiencia estupenda.
Es un primer punto blanco, ¿no? En la situación que vais construyendo poco a poco.
Sí, la verdad es que...
Claramente blanco, es innegable, ¿no?
Sí, claramente blanco. Bueno, la verdad es que nosotros, y para mí, claro, en la escuela, yo recuerdo cuando estudiábamos en la escuela, al menos en la escuela de Madrid, en aquel momento, las dos referencias eran la italiana y la americana de los Five.
Claro.
Y con las dos nos educamos. A nosotros nos tocó, digamos, incidir más en la americana porque nos fuimos a Nueva York después.
Es que va muy seguido el libro de los Five, que es de 75, 74, por ahí va, ¿no?
Nosotros estamos en la escuela, desde luego, a mitad, sí, pues.
Ese libro nos pesó a todos, ¿eh? Tan cuadradito.
Sí, tan cuadradito, tan blanco.
Sí, sí, los Five y los Rossi, en aquel momento en la escuela de Madrid, eran los dos temas.
Eran dos tendencias muy diferentes.
Muy diferentes.
Como Madrid y el Barça, nada que ver, ¿no?
Muy diferentes. Supuestamente con un origen racionalista claramente enfocado de maneras muy distintas, pero... esas eran las influencias.
¿Tocaste Schipchuk? Pues os paseasteis por la Cooper un poquito.
Sí, claro que sí. Sí, estuvimos, lo que pasa, estuvimos con él, de hecho, y
conferencias, pero no muy directamente, ¿no? Igual que con Mayer, que estaba en la escuela, venía de vez en cuando, no era un profesor estable.
Sí, pero corregía, con Mayer sí que estuvimos hablando y discutiendo.
Y sobre todo con Peter Eichmann. Que es el que más venía a los juris, porque Peter Eichmann siempre no era profesor en Columbia cuando estábamos nosotros, pero era el que siempre estaba invitado a los juris, o al menos yo recuerdo dos juris con él, bastante duros, pero
no tenía de la oreja. Mente,
sí, porque ese era el momento que estábamos allí, era el verdadero momento álgido del postmodern. Con lo cual nosotros llegábamos formados de otra manera y con una reacción muy grande frente al postmodern, que en España era evidente, porque estaba la versión española que surgió en aquellos años.
Qué poquito duró, qué suerte.
Qué poquito duró. Pero en Nueva York era realmente un momento álgido y entonces Frampton era la resistencia contra el postmodern y entonces aparecían invitados por él, gente como Peter Eisenman, etcétera. Y nosotros, que éramos los españoles allí, frente a un grupo de americanos y otros de otros países de Europa, pues éramos, claro, la versión todavía para ellos muy racionalista, que no había entrado en aquello, afortunadamente, porque aquello fue un desastre, me parece a mí. A pesar de que como formación, el vivir aquel momento en Nueva York, pues culturalmente era interesante, ¿no? Claro. Bueno,
y entonces, Santo nos puso a trabajar, como éramos los españoles, Santo nos puso a trabajar sobre Moneo, quería que hiciésemos, estudiásemos a Moneo y que contáramos cómo la evolución de Moneo y cómo había sido Moneo hasta ese momento. Y realmente,
qué bandidos, pilló que le buscaseis los puntos débiles al Moneo.
No, la verdad,
eso es lo que contasteis, seguro. Sí.
No, la verdad es que él estaba en ese momento con toda hilando la versión contemporánea de su historia tectónica, y en la contemporánea, donde había gente que él tenía muy clara, como en aquel momento Tadao Ando y Botta, previos, lógicamente tenía a los maestros previos como Hudson, Oscar, pero entre los muy recientes él estaba muy interesado en ver cómo Moneo enganchaba en esta línea suya de expresión de lo constructivo. Y entonces, la verdad que para nosotros fue muy útil ese trabajo. La verdad que yo estuvimos muy involucrados durante ese tiempo, vinimos aquí, fue cuando Moneo nos dio todas sus publicaciones. Moneo todavía no era decano de Harvard. Fuimos a ver Mérida, sacamos las fotos, aquello.
Allí ya vais a Mérida, primer viaje a Mérida.
Sí, con Mérida de Moneo en obra.
Ajá, qué bueno.
Yo no me recuerdo, estaba en obra. Yo creo que no.
Estaba muy acabado. Y unas fotos luego que nos dieron en obra.
Las fotos de obra, yo creo que nos las dio Moneo. En ese momento yo creo que estaba más... Da igual.
Quizás estaba
fue,
casi
es verdad que fuimos a Mérida.
Sí,
es verdad que fuimos a Mérida.
No sé si
Mérida,
las fotos eran... No,
pero y es verdad que fue estuvimos allí
y fue interesante porque él enfocaba... Él nos guiaba a cada pareja de alumnos, porque cada uno estudiaba uno. Otros amigos era Siza, otros... ¿verdad? Y a estudiar la obra reciente de Moneo en base a esa línea de cómo la expresión de lo constructivo y de lo estructural generaba la forma. Entonces, claro, para él en aquel momento el único edificio postmodern, por decir así, si es que se puede ascribir a esa línea, o al menos del momento que realmente expresaba lo constructivo, tal, era el Museo de Mérida. Entonces, bueno, ahí aprendimos mucho, yo creo.
También, claro, lo que no sabías en ese momento es que Moneo había puesto también parejas de estudiantes a estudiar a Siza, a Eisenman y tal. Eso lo escribimos muchos años después en el libro de este gordote que ha sacado Rafael, ¿no? O sea que en cualquier momento saldrá el de Cutrés para estudiar los apuntes de entonces. Bueno, y entonces volvéis, ¿no? Termináis un poco esta aventura americana y regresáis a Madrid, supongo que con las manos en los bolsillos y a ver qué hacemos, ¿no?
Efectivamente, con las manos en los bolsillos y a ver qué hacemos.
Pero ya juntos.
Sí, ya es, la vuelta fue juntos.
Sí, qué bonito. ¿Sí? Y bueno, vamos a montar el estudio, ¿no? Entonces.
Lo que ocurre cuando nos preguntan, ¿desde cuándo está montado el estudio? Claro, con un cartelito y una tarjeta que pone estudio, desde el año 84 que volvimos. Pero claro, en la práctica, al principio, que ahí pues no hay nada. Entonces, una reforma de no sé qué que nos dice y tal. No. Y entonces lo que sí que ocurrió es que muy pronto, y eso sí que fue una suerte, o buscarlo y muchas cosas, pues en el año 86 coincidió en 15 días. A mí, en ese caso, a mí me cogieron como profesor en la escuela de proyectos, que lo había intentado, y ganamos la dirección de la revista Arquitectura. Entonces, claro, durante 5 años, aunque el estudio seguía con un cartelito puesto fuera, bueno. Proyectos, uno iba aprendiendo con alguna reforma, alguna cosa, pero lo que estuvimos dedicados es a la revista. Y efectivamente, como tú bien dices, esa es la tercera escuela. O sea, porque si aprendimos de Nueva York, que eso fue fundamental, y aprendimos, como es lógico, en Madrid, yo no sé dónde, no, tercera, luego te diré la cuarta. Uh-huh. La tercera escuela, desde luego, fue la revista Arquitectura, porque ahí sí que estuvimos muy dedicados durante esos años.
Qué difícil hacer una revista con tantas páginas, ¿no?
Con tantas páginas, sí, yo lo recuerdo difícil, tantas páginas, la periodicidad, todo, realmente...
Sí, sí. Es mucho más difícil que hacer arquitectura, en realidad.
es difícil.
Ya es difícil proyectar, pero sí, verlo construido como tú quieres, todos sabemos que
es muy difícil. Sí, es todo tan complicado, ¿verdad? Es que es muy bonito cuando lo ves hecho, ¿no? Y en ese sentido el resultado de arquitectura fue notable también.
Es bonito mirar hacia atrás, ¿no? O sea, ahora cuando de repente miramos el paquete de revistas que salieron en esos años y todo en lo que estuvimos metidos, todo lo que estuvimos investigando, realmente es muy bonito, me imagino. A ti te pasará igual.
Sí. Bueno, la cuestión es estar con amigos, haciendo, porque ¿no? yo lo que recuerdo de esa arquitectura es que erais una buena pandilla también, ¿no?
Sí.
Estabais bien arropados.
Sí.
Y ahí, claro, arquitectura, lo que pasa es que éramos muy jóvenes, ¿eh? De hecho, cuando con 29 años, 28, 29 años es cuando empezamos con la revista. Claro, para nosotros eso está muy bien también, tienes mucha menos experiencia, mucha menos capacidad en cierto sentido, pero tienes mucha más dedicación y muchas más ganas que a lo mejor a partir de cierto momento. Entonces yo, por ejemplo, el primer número para nosotros fue, es decir, dijimos, el primer número Le Corbusier, era una especie de homenaje personal. Y primer número de Le Corbusier, recuerdo irnos con, ¿cómo se llama el fotógrafo? Con Luis Casals.
¿A París?
Entonces nos fuimos con Luis Casal 10 días a París, los tres, con Santa, él y yo.
El fotógrafo Tintín, sí.
Y entonces nos íbamos, previamente habíamos lógicamente acordado qué casas íbamos a ir, y volvimos a fotografiar la Villa Saboya, volvimos a la Plané, volvimos a la Roche.
Pues volvimos todas y volvimos despacio, y esas veces que las vas volviendo a ver más despacio y con...
Y eso fue un poco... Yo creo que el número que recuerdo más especial, porque fue el primero. A partir de ahí hubo muchos, y unos con más interés y otros menos. Pero está bien ahora, pasado el tiempo, cuando mucha gente todavía dice, bueno, vuestros números todavía, el que sacasteis, ya no sé quién. Yo creo que eso fue...
¿Eso os ayudó luego? ¿Ha sido una escuela, luego, por ejemplo, para los concursos? Para preparar la manera de... Porque, claro, introducirte en comunicación, ¿no? Como arquitecto, de cara a luego estar en el meollo de los concursos, parece que no es baladí, que es interesante.
Pues no sé si tanto los concursos en concreto, pero sí aprendes mucho de... Por ejemplo, hacíamos entrevistas, como tú estás haciendo, pero hacíamos entrevistas a mucha gente. Recuerdo que entrevistamos a Stirling, a Philip Johnson, a Peter Eisenman, no sé qué. Entonces, realmente, el intentar entender todo lo que hacían, que para nosotros en aquel momento, pues fíjate, con 29 o 30 años, hablar con ellos, intentar entender cómo pensaban y lo que hacían, creo que eso sí nos ayudó muchísimo. Luego nos ayudó muchísimo ver las obras, porque íbamos mucho con los fotógrafos al sitio.
Vimos muchísimo.
No tanto el recopilar fotos que te envían, ¿no?
Esto no es una escuela, esto es una mega escuela.
Es una mega escuela, sí, porque vimos muchísimo, y realmente hoy día a nosotros nos parece que es importantísimo ver y salir, y por eso nos gusta mucho viajar y nos gusta mucho parar y ver.
Es que esta es la otra, cuando haces revistas y haciendo revistas te vas a ver las obras, te das cuenta de lo inútiles que son las revistas.
¿Cómo varía, verdad?
De lo mucho
hay
mejor
cosas que ves en la revista y dices, fenomenal, y luego vas a la obra y dices, bueno, pues no tanto, y al contrario, porque también pasa la inversa.
Es verdad.
Muchas veces la propia obra te sorprende.
Por eso te decía que la cuarta, cuando decíamos la escuela, Estados Unidos, la revista, la cuarta que empieza en esa época y no para, y no parará mientras podamos, es el viaje. O sea, la verdad es que nosotros, si algo hacemos, es viajar constantemente. Durante muchos años lo hicimos con la escuela, con alumnos. Primero con la revista. A partir de cierto momento ya nosotros. Ahora nosotros con nuestros hijos. Y luego ya, a lo mejor vinculado a eso, nuestros proyectos pues no están en Madrid. Nosotros, si tú lo miras, nosotros vivimos y trabajamos en Madrid, pero no tenemos obra en Madrid. Luego nuestros proyectos también están fuera, ya también fuera de España. Entonces, bueno, viajes constantes.
Viajes constantes, sí, pero lo de los proyectos realmente responde a que solamente tenemos proyectos que salen de concurso. La realidad es esa. Y entonces nos presentamos en concursos en muchos sitios.
¿Cómo hacéis para elegir los concursos? Porque
los elige Fuensanta.
Los elige Fuensanta. ¿Tienes una varita de Zahorí?
No, realmente no. Realmente los elegimos porque nos apetece el tema, porque nos gusta el sitio. Y por otro tema también que es absolutamente práctico también, uh-huh. muchas veces que nos encajan las fechas, pero realmente si tiene que gustarnos el tema y el sitio. Por ejemplo, ahora estamos en el concurso este de Málaga,
uh-huh.
y a mí me llamaron para ser jurado y yo ya lo tenía en la mano el concurso, y decía, mira, es que es un concurso que me apetece,
claro.
Entonces, déjame que lo piense, porque si nos presentamos te digo que no. Y,
sí, no es bueno presentarse y ser jurado a la
no,
vez.
No, es bueno. No. Parece que no es lo mejor.
Es muy útil a veces, ¿no? Pero creo que nadie va a conseguir.
Creo que no funciona.
Sí.
Pero uh-huh. Tiene que gustar uh-huh. el tema y nos tiene que gustar el sitio.
Uh-huh.
Bueno, una ventaja de los concursos es que los temas son siempre diferentes y al cambiar de lugar, para nosotros la arquitectura siempre, a diferencia de mucho de lo que hoy en día se ha venido diciendo, sí que se vincula mucho a un lugar y a uh-huh. una historia y una memoria. Algo uh-huh. de lo que hemos hablado mucho últimamente, uh-huh. historia, uh-huh. memoria.
Uh-huh.
Y ahí es donde casi siempre arrancan nuestros proyectos. Entonces, claro, cuando uno va a lugares distintos, se mete en el tema, los ve desde fuera,
uh-huh.
Es cuando el proyecto de repente tiene ya interés y arranca, ¿no?
Uh-huh.
Cosa muy distinta, supongo, si estuviéramos involucrados en un trabajo pues con determinados clientes que más o menos repiten.
Sin embargo, estos proyectos tienen unas geometrías como muy estrictas, muy, ¿no?, muy rotundas, que en principio en la parte natural de lo que es el lugar no está de partida, o sea, es una aportación artificial claramente, ¿no?, viniendo en la cabeza. ¿Cómo conjugáis la relación de ambas cosas, si está ese interés y ese reconocimiento de lo previo?
Porque yo no sé lo que piensas tú, aunque sí sé más o menos lo que piensas tú, pero uh-huh. No lo vinculamos tanto, aunque luego se lean en clave geométrica uh-huh. formal, porque al final los edificios los percibe uno con la vista, uh-huh. con los sentidos. Nos interesa mucho más cómo surgen a partir de una determinada interpretación de lo que ya hay. Un ejemplo así, o varios, por no decir uno, varios. Pues cuando nos presentamos a Medina Zahara, decimos, bueno, nos gustaría actuar como un arqueólogo. Uh-huh. Excavamos y encontramos. Es decir, no es una forma la que predetermina el uh-huh. edificio, aunque luego la acaba teniendo, sino una idea de que actuamos como actúan los que están trabajando ahí. Cuando estamos trabajando en Graz, ahora donde estamos con una ampliación de un edificio histórico en el centro de Graz, que es esa que ves allí en aquella...
Sí, sí, recuerdo la imagen.
Bueno,
sí.
Pues allí, claro, el proyecto surge de todas las cubiertas uh-huh. de origen gótico y renacentista que hay alrededor. Entonces, uh-huh. esos sistemas de cubiertas tradicionales,
uh-huh.
bueno, se reinterpretan en una clave geométrica, que son estos lucernarios, uh-huh. etcétera, ¿no? Eso sería, pues, otra manera de pensar. O, por citar otro más reciente, pues, el proyecto este de Córdoba.
Ajá. Uh-huh.
Claro, el proyecto de Córdoba, yo pienso que este proyecto para nosotros en otro sitio no tendría sentido. Tiene sentido porque surgió de decir cómo un centro de arte contemporáneo dedicado a los nuevos modos de expresión artística, videoarte, arte digital, uh-huh. que parece que es lo último en tecnología y en expresión artística, cómo se vincula a una ciudad como Córdoba. Bueno, para nosotros es a través de la geometría, de todo el arte hispano-musulmán,
el tal.
Uh-huh. Entonces, yo pienso que sí que todos esos proyectos surgen. De hecho, solo hay un proyecto que no surge de eso, que es Zaragoza.
Uh-huh. Bien.
Ah, bueno, yo te voy a decir que, bueno, y luego hay otros proyectos que surgen de algún tema que por lo que sea nos haya impresionado. No sé, o sea, por ejemplo, paseando por Mérida, por ponerte el ejemplo concreto de Mérida, uh-huh. paseando por Mérida, siempre, aunque habíamos ido a Mérida y tú mismo te lo hemos dicho, uh-huh. como Neo y todo, pero uh-huh. cuando vuelves a las ciudades y las miras de una determinada manera porque te interesan de una manera diferente, puesto uh-huh. que pensábamos que estábamos haciendo un concurso ahí, vas paseando por Mérida y hay una cosa impresionante de Mérida, que es que te vas encontrando restos por todos sitios, pero además es que Mérida no es una ciudad bonita, uh-huh. para nada. Sin embargo, lo que sí me parece muy bonito de Mérida, muy atractivo, es realmente vas andando por las calles, das la vuelta y de repente, Dios mío, pero
¿qué
hay? Una columna, un muro, hay unos muros impresionantes en Mérida, y de ahí es probablemente de eso que nos impresionaba nació el proyecto de Mérida.
Como el fósil más grande del mundo, ¿no?
Probablemente como el fósil más grande del mundo.
¿Zaragoza por qué es diferente entonces?
Pues porque te estaba comentando que yo creo que casi todos nuestros proyectos en estos últimos tiempos surgen siempre de algo que los vincula al lugar o a la historia, los que te he comentado, uh-huh. incluso este, por ejemplo, el Museo de Alemania que estamos ahora terminando de construir, pues esa cubierta con unas formas angulosas, uh-huh, para nosotros tiene que ver porque la colección que exponemos es Feininger, uh-huh, y la obra de Leonhard Feininger inspira en cierto modo el arranque del proyecto. Entonces en Zaragoza nos, llegamos a un lugar, nos invitan al concurso y llegamos y no hay nada, en Zaragoza, en Zaragoza sí hay muchas cosas, me refiero al lugar,
está el río, es un paisaje precioso, pero
hay un paisaje precioso, pero nos dan un plano y nos dicen, mirad, aquí hay un puente que se va a construir, que va a hacer no sé qué.
Por lo tanto no está.
Aquí
está.
Hay nos enseñan una línea y dicen, esto lo hagan Zaha Hadid, estará. Esto es un megaproyecto de los pabellones, ya estará. Nos llevan a verlo y dicen, bueno, este es el solar, se ve un poco el erial donde estabas, y dice, pero no es este, va a estar 5 metros más arriba porque vamos a rellenar 5 metros de tierra.
Sí, porque si no se nos inunda.
Y entonces, ante esas circunstancias, el proyecto no surge realmente de algo vinculado allí. Ahí sí que surge otra idea que para nosotros es constante, que es, los proyectos se conectan unos con otros. Uh-huh. Proyectar y relacionar para nosotros es sinónimo. Uh-huh. No hacemos más que establecer esas relaciones, esas conexiones. Entonces, estábamos trabajando el proyecto de Graz en paralelo. Entonces, a partir de una secuencia de ley geométrica, ¿cómo uh-huh empieza eso? Eso empieza a poder ser muchísimos proyectos distintos. Uh-huh. Empieza a ser, y aquí en Zaragoza, entonces arranca del suelo. Es un proyecto que el suelo empieza a elevarse, sube, baja, uh-huh, como un sistema abierto que te uh-huh permite, y ha probado ser muy útil, porque claro, del proyecto ganador, que tenía un determinado esquema, al uh-huh desarrollado, se ha modificado mucho, y sin embargo la idea es la misma.
¿Y naciendo el suelo nunca habéis tenido tentaciones de ponerle yérbicas y un poco de tierra en la cubierta? ¿Qué se lleva tanto ahora, verdad?
Bueno, de momento no. De momento no.
Aguanta.
De momento no. Y en Zaragoza en concreto tampoco.
Menos. Mm. Es verdad, ayer casi ya hay que poner arena en Zaragoza porque está...
Bueno, la cubierta es muy interesante en el desarrollo porque al final son paneles uh-huh de GRC con cerámica mate y brillo incrustada siguiendo un determinado uh-huh patrón, ¿no? Entonces, bueno, pues es una...
¿Cerámica solapada, cerámica continua?
No,
paneles triangulares.
Paneles triangulares de cerámica, que decían patrones, pero no, que se están incorporados al
es un proceso constructivo interesante. La referencia previa a eso, donde se ha hecho en una versión distinta, es la ópera de Sydney. Pero aquello en hormigón y con otras características, en este caso GRC, es mucho más ligero, pero parte de la idea de cómo vincular esos dos en una secuencia.
Un dato importante, porque hacía como Zaragoza con tanto cierzo que se iba a todas las nubes y que el sol cae pero cae sólido, claro, durante el verano.
Que veíamos si fuera blanco el edificio.
Bueno, las temperaturas en verano pueden ser las mismas que las de la entrada del vehículo este espacial cuando entra a la atmósfera, que creo que también está revestido de cerámica.
Cuando nos preguntan, porque en Zaragoza ahora pregunta mucho cuánto de sostenible es el edificio, para nosotros uno de los principales argumentos es ese, de la cubierta blanca reflectante, ¿no? Tiene, muchas veces eso es mucho más, ese tipo de... Por ejemplo, ahora que esa pregunta que nos la hacen constantemente, siempre decimos, bueno, nuestro edificio más sostenible seguramente es el de Minazara, porque es un edificio enterrado, claro, que por lo tanto la inercia térmica es muy grande y casi la aportación de climatización que la tiene pues es muy secundaria, y no tanto estos edificios que se llenan de capas de vidrios, de celosías, de sistemas en los cuales no creemos tanto.
Bueno. ¿Y todo esto cómo lo hacéis? ¿Cómo empieza un proyecto? Cuando estéis en esa situación de concurso, Fuensanta es la que elige, ya no sé, ¿no? Pues, o sea, que Enrique ahí, obedientemente, esperando.
Ah, que yo diga, este.
Que nos ha tocado.
Que nos ha tocado ahora.
Si te hace caso, te propone a veces.
No en todo.
No, ¿verdad?
No, él no propone, él rechaza.
Rechaza.
Y de este no. Sí. Bueno.
Bueno, entonces ya os ponéis, ¿no?
Entonces nos ponemos a discutir a ver si lo hacemos o no. Y entonces, lo que hacemos siempre es ir a verlo. Siempre, creo que sin excepciones, o sea, siempre realmente nos gusta verlo antes.
Queremos ir a viajar, ¿no? Por
los como nos gusta viajar, claro. y sobre todo porque nuestros proyectos, como te decía, tienen que surgir de algo que nos motive, si no... Entonces, nos parece muy importante, es todo lo contrario de lo que dicen arquitectos, algunos o algunas que dicen claramente que no van a ver los sitios. A nosotros nos parece No es que nos parece muy interesante, es que nos gusta mucho ir a verlo e intentar percibir lo que hay. Luego eso lo hacemos con muy raras excepciones, cuando es imposible, casi siempre.
¿Qué juega? ¿Fase 2? Viaje.
Fíjate que lo hicimos incluso, claro, recuerdo un concurso que no ganamos, pero sacamos un premio hace unos años, que era la ópera de Oslo. Nunca habíamos estado en Noruega, y bueno, nos fuimos a ver el sitio.
Sí.
Eso fue una buena oportunidad.
Fue un concurso bonito este de la ópera de Oslo.
Sí que fue bonito, ¿eh? Bueno, además yo lo recuerdo en nuestro caso, sí. Lo recuerdo como un proyecto que a mí me gusta mucho y nos quedamos muy satisfechos de ese proyecto.
Estaba bien preparado. Y entonces estábamos en la fase ya de preparar, hay que ponerse la mesa. ¿La mesa vuestra qué es? ¿Es una mesa camilla? ¿Es una mesa con tecnógrafo? ¿Es una mesa llena de lápices?
Sí, bueno, la verdad es que nosotros, aunque yo manejo el ordenador sobre todo lo que me dan hecho, yo no dibujo en el ordenador y tú dibujas hasta tampoco. Estamos, yo creo, en ese punto en que yo creo que unos años más jóvenes ya la gente lo ha usado y yo justo me quedé en ese punto. Aunque hubo una temporada que sí que dibujaba, llegué a aprenderlo, yo me siento mucho más cómodo con el lápiz y con el Parallax. Entonces yo me manejo mucho más así. Pero bueno, como lo que sí es evidente es que inmediatamente eso pasa a ser con gente del estudio comprobado ya de otra manera. Y sobre todo en algunos de los últimos proyectos, porque uno puede pensar, y yo soy consciente, ¿no?, que un proyecto, qué sé yo, de hace unos años, como el Auditorio de Mérida, es un edificio que se puede dibujar en el ordenador o no.
Claro.
Sin embargo, los últimos proyectos, algunos de ellos, te puedo poner el ejemplo del Centro de Arte de Córdoba, que está desarrollado el proyecto de ejecución con toda esta secuencia de lucernarios hexagonales que son deformados unos respecto a otros, todo en hormigón visto. Claro, todo el desarrollo del proyecto necesariamente se ha hecho no solo en ordenador como hace todo el mundo, sino en tres dimensiones. Pues si no, no sería viable desplazarlo todo y hacer. Lo cual hace que pues eso, que algunos proyectos necesariamente tienen que trabajarse así. Como nosotros personalmente no lo manejamos, entonces ahí estamos en continua relación con quien lo maneja en el estudio. Yo confío muchísimo, muchísimo en las maquetas. O sea, lo que sí que hacemos es las maquetas del fin de semana, las de papel, las que luego se pierden, pero que de donde arranca el proyecto.
Qué bueno el fin de semana para trabajar, ¿verdad? Es estupendo.
Es estupendo. El fin de semana es el mejor momento para trabajar.
Para las cosas. Claro, sí. Definitivamente.
Es cuando tienes más tranquilidad, ¿no? Sí. Y cuando en un momento puedes pensar más, más relajado, mejor, y entonces pones ahí con trocito de papel. Que te iba a señalar algunas de ahí, claro que
sí. Y en ese afecto vuestro por las cosas que se repiten, por las geometrías que se construyen en base a moldeados. Supongo que la medida es un tema también de partida importante que está desde el principio. ¿Esto os ha obligado a desarrollar un sistema propio de medidas o cada vez reinventáis?
Yo sí que, fíjate, eso lo hemos pensado bastantes veces. Si, ¿hasta qué punto? Porque muchas veces se ha hablado de la geometría como un límite a la, vamos a decir, a la creatividad del arquitecto. Podría ser ese límite, ¿no? Si uno, en mi opinión, se inicia a partir de sistemas geométricos o módulos, sistemas un poco condicionados ya de origen, yo no sé llegar a nada muy positivo. Nosotros más bien seguimos el proceso contrario. Muchos de estos sistemas geométricos surgen de una manera muy intuitiva. Cartones plegados, dibujos a mano alzada. Y es una vez encajado el camino por el que creemos que tiene sentido el proyecto, cuando empieza a geometrizarse o a introducirse en un sistema. Por ejemplo, no sé si entiendes como digo, pero por ejemplo en el proyecto de Zaragoza, bueno, entiendes, son lucernarios que suben más, bajan, con una especie de criterio de escala con respecto a los espacios que hay debajo. Pero a partir de un cierto momento ese proyecto, y mucho más ese proyecto que tenía que construirse tan rápido, se tiene que volver normativo casi. Entonces ya lo convertimos en un sistema geométrico donde los ángulos empiezan a repetirse, las alturas empiezan a ser proporcionales unas con respecto a otras, etcétera, ¿no? Entonces yo pienso que ese sistema geométrico, en nuestra opinión, entra después. Entra a
Es como un proceso de domesticación, ¿no? Tal y como lo cuento.
Y además es muy útil para la prefabricación, que es un tema que nos interesa mucho.
Nunca lo habría expresado así, pero sí, es verdad, es como un proceso de domesticación.
Ya lo dejáis que es un poquito silvestre y luego, ala, vamos a ponerlo de aquí y tú domesticas un poquito.
Sí, pero al poner orden, el orden geométrico retroalimenta la idea. Y entonces uno viene detrás de otro.
¿Cómo recibe la gente vuestros proyectos? ¿Qué os cuentan?
Ah, eso no lo tienes que contestar tú.
¿Ah, sí?
No, ¿qué
decir? ¿Tenéis curiosidad? ¿Los visitáis mucho una vez terminados?
No.
¿Volvéis? No, ese viaje de principio...
No, volvemos, pero con muchos años después.
Sí.
Salvo algunos, que porque por alguna circunstancia hay que volver más a menudo. No. Pero no por nada, porque nos gusta más mirar a lo que hay por delante. O nos interesa más lo que ahora tenemos por delante, ¿no?
Sí, pero sí, de alguna manera estás en obra, estás con el edificio, lo estás viviendo, estás viendo cómo crece. Cuando termina, es una sensación como muy contradictoria, ¿no? Es como que ya no es tan tuyo, ya lo tienes que entregar, y muchas veces lo ves terminado y no... Esto es una sensación absolutamente personal, ¿eh? Pero no sé si... Como que no te... terminas de reconocer el edificio, tiene que pasar un poco de tiempo, entonces...
De todas formas, hay algunas ocasiones en que hasta bien, por ejemplo, el proyecto este de Sevilla, de las viviendas de Europan, cuando se acabó, bueno, pues ya está, se acabó. Es más, las noticias que nos empezaban a llegar, o cuando pasábamos algún día por la autopista Camino del Sur, empezaban a salir ahí aires acondicionados en la pared, tal, y tuvimos esa sensación. Sin embargo, cuando llegó esta historia del MoMA, de repente llaman al MoMA para decir que quieren sacar ese edificio y dicen... Y nos dicen, está un poco alterado porque tiene tal, os da igual. Y entonces eso nos gustó porque era, demostraba que los aires acondicionados y los añadidos que habían hecho no podían con el, al menos con el espíritu del edificio, por decirlo así.
Eso está muy bien, ¿no?
Sí,
claro. Yo creo que cruce también con la vida y que soporte... y que incluso lo enriquezca, porque en la valoración ajena, en este caso, ¿no? De Riley podría ser incluso una aspiración, ¿no? Un dato más
claro.
A la hora de trabajar, que seguramente esa es la verdadera sostenibilidad, de hecho, ¿no? Ese cruzarse de manera natural, ser normal, con lo que ocurre, ser capaz de ser deformado, abollarse sanamente, envejecer bien, ¿qué pasa, no?
Eso sí es una cosa
tan importante, eso que acabas de decir, ser capaz de envejecer bien, que nos parece fundamental, y también es un, lo intentamos mucho también en a la hora de elegir materiales, a la hora de pensar el edificio, que sea un edificio que envejezca bien.
Sí, eso es algo que probablemente tampoco hoy en día está tan de moda. Se habla mucho de edificios que son para usar y que duren poco. Se exagera mucho, en mi opinión, con cuestiones como la ligereza, como si fuera una cualidad per se. La ligereza puede serlo y en algunos lugares es lo que debe ser, pero no es una categoría teórica, como hoy en día en muchos lugares casi se hace ver. Lo digo porque en muchas de estas cuestiones a nosotros nos interesa lo que ha dicho Fuensanta, cómo será el edificio dentro de X años. A nosotros nos interesa, mientras que, bueno, hoy en día muchas veces se oye lo contrario, ¿no?
A mí es que me gusta eso que has dicho de abollarse, porque me parece que es muy como muy representativo.
No es mío, es de Ginas, es de Pepe Ginas.
Es que está muy bien, porque yo creo que define muy bien lo que le ha pasado al edificio de Sevilla, y verdaderamente, cuando decías volvéis, pues claro, cuando pasó lo del MoMA y eso, nosotros volvimos a verlo. Y a mí me encantó volver a verlo, con todo lo que tenía y con todo lo que había pasado al edificio desde que estaba habitado.
Yo recuerdo una de estas fotografías de fotógrafos americanos hace tiempo. Había una fotografía hace muchos años, de una niña, como de un país árabe, no sé si os acordáis, guapísima, con los ojos verdes, preciosos.
Entonces,
hace poco salió la foto de la persona mayor, envejecida, que te la enseñaba, como fíjate que... Y yo veía la foto de la persona mayor y decía, pues está mucho mejor. La buena es la de la persona mayor. Es que esa es la historia de esa persona, y ahí está, ¿no? Y la foto, la bonita. Para mí era la
foto mayor.
Claro, sí. El transcurso de esa situación y de esa vida.
Y qué es lo que ha pasado y que es cómo se reflejaba en ella. Realmente eran dos fotos impresionantes, esas dos fotos.
Quizás que nos acostumbramos un poco al edificio pabellón, ¿no? O sea, esta cosa que se ha apoderado seguramente por culpa de los propios arquitectos, por esto de la cultura de los Sendungen, de las expos, de situaciones de este tipo.
Hombre, la cultura de la imagen, claro.
De la cultura de la imagen, sí. Va contagiando, y entonces al final toda la ciudad es como un gran monopolio, ¿no? Si te descuidas, de edificios pabellón, ¿no? Que están más en situación de estar encima del plano. Claro, vosotros en eso os esforzáis, vuestros edificios no están encima del plano, no quieren ser edificios. Bueno, ahí empecéis a hacer trampas para que no sean edificios monopolio, ¿no? ¿Cómo es vuestra relación con el suelo? Es también natural, decías en Medina Zahara, ¿no? Escarbamos, vamos para abajo, somos... ¿Pasa siempre esto? ¿Es un dato también de partida?
El escarbar no necesariamente, pero sí ha ocurrido... Pero saber cómo llegan al suelo y llevarlas al límite. Por ejemplo, en Medina Zahara y ahora en otro edificio que hemos ganado en un concurso que hemos ganado, esperemos que se pueda hacer, en Graz, un segundo en Graz que es para un museo. De nuevo ahí estamos entre dos edificios históricos, ahí decidimos realmente volver bajo tierra y, y perforar la tierra con una serie de espacios cónicos. Pero claro, eso no es una norma, porque te comentaba el ejemplo de ese otro de Graz o el mismo de Zaragoza, donde el edificio lo que hace es elevarse. Lo que definitivamente para nosotros es fundamental, creo, o al menos así lo vemos, es la sección de un edificio, vamos a decir, edificios que son, o así los vemos, complejos en su sección y sin embargo sencillos en su planta. Y eso ocurre muy a menudo en nuestros proyectos. La planta creo que está condicionada por una serie de cuestiones que son incluso ajenas, la normativa, no hablo normativa constructiva, digo, ¿cómo son los elementos que nos rodean?
¿Servidores y servidos? ¿Estáis en esa línea?
Sí, aprendimos mucho de Kant. De hecho, yo creo que de Kant debe ser hemos visto, yo creo que todos sus edificios, no puedo decir todos porque habrá casas pequeñas que no podemos ir hasta Bangladesh, ¿sabes? Pero bueno, hecho ese inciso, lo que sí que pienso es que los proyectos en planta son más sencillos, racionales, por decirlo así, y toda la carga espacial del proyecto está siempre en sección. Claro, eso tiene mucho que ver con el tema del suelo, porque en muchas ocasiones aparece esa relación.
Entonces el acceso es importante, además de la relación con el suelo del propio edificio, mencionabas tú, ¿no? Porque si cómo toca el edificio con el suelo es importante,
sí, no, es
el acceso sigue a continuación, es lo que viene detrás.
Bueno, efectivamente, claro, por supuesto, sí, pero no me refería cuando decía cómo toca el edificio con el suelo, sí me refiero a cómo llega el edificio al suelo, cómo se incorpora, o sea, en unos casos, como tú estabas mencionando, Medina Zahara, en otros casos otro, y ahí, claro, empieza a cobrar importancia el acceso. Pero no me refería específicamente a un acceso, para nosotros es importante la relación del edificio con el suelo, cómo llega, con el plano horizontal, cómo se junta y qué es lo que está pasando.
En otros proyectos, como el Centro del Vino de Rioja, el proyecto se entierra en parte y se eleva en otra, ¿no? Que eso, en el fondo, es un tema constante en la propia historia de la arquitectura, ¿no? El deseo de anclarse en el terreno y el deseo de vencer la gravedad, ¿no? Esto, uno podría interpretar toda la historia de esa manera, ¿no? Y en ese proyecto, que en el fondo es Wrightiano en su concepción, es decir, lo que pertenece a abajo, lo que pertenece arriba, pues ahí funciona de otra manera, distinta a Medina Zahara, donde claramente todo está dentro, o al proyecto de Graz, donde son las cubiertas en el aire en las que... Pero bueno, definitivamente es un punto.
Sois muchos en el estudio para hacer todos estos trabajos. ¿Cómo es la historia del estudio? ¿Creció muy rápidamente o...?
En estos dos últimos años nada más. Hasta hace un año y medio, dos, siempre éramos 7 u 8 personas. Y así estuvo
un poquito tiempo. Más, un poquito menos, pero...
Y ahora somos casi 20 y 8 en Alemania. Hemos abierto el estudio en Berlín.
Habéis abierto el estudio en Berlín, ajá, que es para lo que te venía muy bien saber alemán y haber leído a Hegel y a Kant.
Efectivamente. Yo soy más de Nietzsche. Pero...
¿Eres más de Nietzsche? Sí. En Barcelona salimos muy hegelianos por culpa de Félix de Azúa, seguramente. Sí. Pero bueno, es un paso que está ahí en medio, ¿no? A 20. ¿Y hacéis todos lo mismo? ¿Cómo os organizáis en el estudio?
No hacemos todos lo mismo. Ahí,
no es un estudio jerárquico, es decir, mucha gente nos pregunta, detrás de vosotros hay una persona que se encarga, hay grupos de trabajo y hay una serie de gente que se encarga o de uno o de dos proyectos. Arquitectos bastante jóvenes la mayoría, pero muy buenos ahora. Ahora tengo que decir que el equipo que hay ahora en Madrid y en Alemania es muy bueno. Luego hay dos aparejadores, uno con enorme experiencia y otra chica más joven. Y luego hay pues becarios o muchos extranjeros, ¿no? La verdad es que al estudiar hay muchos extranjeros.
Sí, pero lo que pasa es que es un poco lo que está diciendo Enrique. Tenemos como equipos de trabajo, cada alguno de los arquitectos que llevan más tiempo aquí con nosotros son los que se encargan a lo mejor de cada uno de los proyectos, de desarrollarlos. Y estos becarios que vienen muchos extranjeros, un poco más entran y salen, entonces
sí, apoyo.
Son un apoyo.
Y el desarrollo de todo es completo siempre de cada equipo. Quiero decir, no separáis. Esto que yo empiezo a oír últimamente, el concept design por un lado y la resolución ejecutiva por otra, en este juego no hemos entrado.
En este juego no hemos entrado.
Hombre, tengo que decir que no hemos entrado ni siquiera en Alemania, que uno podría pensar que en Alemania, igual que en otros países extranjeros, a lo mejor se iba más a eso, al design, y luego ya el
proyecto. Ya veremos qué pasa.
Fíjate que en Alemania, cuando ganamos el concurso este del museo, bueno, para ellos fue una sorpresa, porque ganamos nosotros, no nos conocían. Algo ayudaría luego el ver que yo hablaba alemán y que que éramos españoles, pero en fin. Y sin embargo, allí claramente nos dijeron, bueno, habéis ganado y nos encanta el proyecto, por lo tanto hay dos opciones: o os encargamos el proyecto básico y ya un estudio alemán desarrolla la ejecución de la obra, o os encargamos todo, pero todo en Alemania es todo, es hasta la gestión de la obra, y en ese caso tenéis que montar un estudio aquí. Entonces los dos pensamos y decidimos montar el estudio allí. Empezamos con el estudio este pequeñito en la ciudad de Halle, que es el que ahora pasamos a Berlín.
Una gran responsabilidad, entonces, asumir.
Sí. Fue una gran responsabilidad.
Sí, eso tuvisteis que pensar mucho, segurísimo.
Sí, lo tenemos que pensar mucho. Yo realmente pienso ahora, si miras atrás y dices, bueno,
da miedo. Muchos problemas, pero se controla la obra de una manera.
Claro, total. Claro. Discutes contigo mismo, ¿no?, sobre los precios.
Esto por supuesto, hemos contratado el sistema alemán y austríaco que estamos viendo. Bueno, pues es distinto aquí. El inicio y el concepto de una obra es el mismo y la obra terminada es la misma, pero el proceso intermedio no tiene nada que ver. Entonces allí lo que hay es muchísima más profesionalidad. Es decir, los honorarios son muchísimo mayores, pero también te exigen tener muchísima más gente, con lo cual lo que aquí en un proyecto similar resolvemos con un arquitecto del estudio y aparejador y ya está. Allí son equipos de 5 personas, arquitectos con experiencia en obra o en lo que sea, para llevar una sola obra.
Entonces, y empezando a las 6 de la mañana cada día, además.
Nuestra experiencia ha sido también, allí no se encarga el proyecto a una sola empresa constructora. Se puede, pero no es lo normal. Entonces, lo normal es que del propio estudio y de nuestro estudio salen el proyecto fraccionado por paquetes, digo, a la hora de construir. Y realmente lo que es importante ahí es que la empresa adjudicataria vuelve a redibujar todo lo que nosotros hemos dado y se comprometen. Y es también el compromiso de la empresa constructora el hacerlo bien.
Se hace un proceso de verificación, de validación, ¿no? Pero no lo hacen como ocurre algunas veces con algunas constructoras aquí, que lo hacen para demostrar a no sé quién que tiene una manera que es más barata y que el arquitecto se ha equivocado.
No. Ellos redibujan exactamente lo que nosotros
son leales.
Sí, son leales en el sentido, redibujan lo que se le ha dado y lo redibujan con los mismos criterios y simplemente lo redibujan para estar seguros. Luego ellos son sus propios documentos los que se van a construir.
Hay una diferencia muy grande. Por ejemplo, como ya sabes, aquí en España, una obra que a la cual no en la cual no estés encima. Es una obra perdida, no se parece en nada y es inviable. Luego la dedicación que tenemos de dirección de obra personal y con gente del estudio aquí es muy intensa. En Alemania es una dedicación enorme de producción de documentación, pero la verdad es que cuando vamos de visita de obra, que vamos una vez al mes, la verdad es que vamos pues nada, a ver lo que hay. Muy bien, hombre, nos dicen, ha habido un problema aquí o allá. No vamos a una pelea absurda como sucede aquí en España a discutir que lo que estaba dibujado es lo que hay que hacer porque la contrata intenta hacer otra cosa.
Pero la contrata es una, redibuja el proyecto, dices, por lo tanto también la distancia del conocimiento es cortita entre donde se toman las decisiones y cómo se ejecutan, ¿no? Entiendo que no hay tanta subcontrata, por ejemplo, que te va derivando ya, ¿no?
Bueno, hay
te
paquetes, va dejando. Hay paquetes.
¿Por qué hay paquetes?
Sí.
O sea, directamente, o sea, por decirlo, no sé, como, al no contratar a una sola empresa grande, la subcontrata no existe. O sea, tú hablas con la empresa que ha contratado la cubierta, y hablas con la empresa que ha contratado las fachadas, y hablas con la empresa que ha contratado, pues no sé, derribo. O sea, no existe ese concepto como de subcontrata, porque la empresa es la ya se ha dividido.
La coordinación ha de ser exquisita, entonces, definitivamente, ¿no? Para poder tomar el
tiene ventajas e inconvenientes, este sistema. Tiene ventajas, bueno, pues la precisión, el no discutir lo que ya está dibujado y aprobado. Inconvenientes es que no hay margen a la flexibilidad, porque claro, si algo está dibujado hasta el final y llegas a obra y te das cuenta que hubiera quedado mejor hacer no sé qué, esto ya no hay margen. Mientras que en España eso es una ventaja. Todos tenemos todavía ese grado de...
Muévame esa ventana 2 metros, eso imposible.
Claro. No existe.
Bueno, eso te obliga a ser más arquitecto, ¿no? En definitiva, también parte de tu trabajo ya es ese, ¿no? Anticipar.
En parte me gusta más, en parte me gusta menos.
Claro,
de hecho, nosotros usamos esto, nos viene muy bien esto de tener ahora una parte aquí en España y una pequeña en Alemania. A los alemanes muchas veces les decimos, los alemanes se bloquean mentalmente, no digo de genéricamente, digo en el tema de esta arquitectura, que yo creo que se nota en la arquitectura alemana por la normativa, por lo que está permitido, por la norma DIN, por lo que se puede hacer, por lo que no se puede hacer, por lo que ha dicho el director, lo que... y entonces están muy bloqueados a la hora de sacar para adelante cosas, y muchas veces le decimos vente para Madrid y haz como en Madrid, que vamos para sacarlo para adelante y luego ya veremos.
Eso da mucho vértigo.
Y aquí en España, a la gente del estudio le decimos lo contrario: haz como en Alemania, un poco más ordenado. En fin, no es todo, ya veremos.
Es muy difícil entrar en nuestro estudio. ¿Cómo entra la gente? ¿De dónde llega? ¿De la escuela? ¿Currículum?
No, nos mandan currículum. La verdad es que recibimos currículum a diario. Y te iba a decir que españoles, no, pero no es cierto. Recibimos tanto currículum españoles como extranjeros. Y si nosotros, en el momento que necesitamos a alguien, miramos
lo que habéis ido recibiendo y tal y cual.
Aunque tengo que decir que quizá a veces quizá nos influye un poco más, y sobre todo con los becarios que tenemos, o con los chicos, los más jóvenes, los que son más estudiantes. Uno se ha ido y le ha dicho a otro que nos llame porque también está estudiando aquí, y el otro le ha dicho al otro, y ya vienen un poco, sabemos, como el que se ha ido ya sabe cómo trabajamos, pues entonces el que viene nos da quizá un poco más de confianza. Pero lo cierto es que nos llegan muchísimos currículos.
¿Y qué les pedís cuando van a entrar? ¿Qué es lo que tienen que saber? Porque si no, más vale que no sigamos ni hablando.
Bueno, al haber mandado el currículum, sobreentendemos, aunque no siempre, que están interesados en trabajar con nosotros. Claro, es un decir, porque sabemos que a la vez que mandan el currículum a nosotros, mandarán a todos. Pero para nosotros es muy importante que no estén pendientes ahora mismo de cuánto van a ganar, o cuántas horas van a estar, o cuánto no sé qué, sino que estén realmente interesados en trabajar, y les contamos, y ya lo saben, pero cómo es este estudio. Este estudio se dedica a concursos, eso implica tirones para adelante y para atrás, que tiene ahora muchas obras, que trabaja de esta manera. Lo digo porque ha habido gente que hemos entrevistado y nos parecía muy bien, pero al final, pues por un tema que si dinero sí, dinero no, tiempo no. Mientras que la gente que no ha exigido esto y de verdad ha venido con ganas, ahora
gana mucho dinero,
mucho más,
si es mucho dinero que gana, no sé qué.
O sea que no es un tema, tienen que estar, sentirse vinculados a esta forma de hacer arquitectura.
Porque es posible, hay encaje entre el horario laboral normal, entre la vida doméstica normal y el trabajo en un estudio de arquitectura, o definitivamente es un tema que... ¿Pero cómo se nos ocurre hablar de eso? Si no tiene ningún sentido. ¿Lo dejamos ya? ¿No?
Claro, es que, no sé, en nuestro caso también es muy especial, porque no, realmente no hay horarios. Digo, en el caso de Enrique y mío, peor, me imagino, a lo mejor, pero no hay horarios, porque muchas veces, sin querer, te lo llevas a casa, y lo mismo te hemos dicho, sin querer, estamos trabajando el fin de semana, y muchas veces es el primer momento. Sin embargo, y lo que te voy a, y lo de lo que está diciendo Enrique, no deduzcas que esto es un estudio en el que no cierra ni de día ni de noche. No, creemos que hay que relajarse y que hay que descansar y que hay que estar fresco para trabajar. Lo que sí es evidente es que hay tirones, claro, que cuando hay que entregar un concurso, hay que entregar un concurso, y cuando hay que entregar un proyecto de ejecución, pues es tremendo.
Sí, de todas formas, yo no sé si por haber ido al colegio alemán o qué, sí que soy bastante ordenado de horario.
¿Lo consigues?
Bueno, consigo más o menos. Más ordenado que Fuensanta, ¿eh?
¿O es que eso tiene como consecuencia que Fuensanta tiene que desordenarse para que pueda ser ordenado? Entonces también pasa un poco eso.
Claro que pasa, claro que pasa. Entonces yo soy la que, es verdad, yo soy la que intento llevarme las cosas a casa y lo hago. Entonces...
No, pero es verdad, aquí yin yang, o sea, todo tiene que estar equilibrado también, si no, no, no.
Supongo que somos bastante complementarios.
Claro, eso es básico, ¿no? ¿Os sentís complementarios?
Yo sí, yo desde luego me siento bastante complementario con respecto a ti. Es decir, que somos un equipo que, sin haber decidido que cada uno va a hacer una cosa, por ejemplo, no dividimos necesariamente solo funciones y tú haces esto, yo hago esto. Hay proyectos que depende, pues al final, con quién estás tratando, y sin decirnoslo, ya sabemos que ese proyecto lo lleva Alfonso Santa o lo llevo yo, sencillamente porque a lo mejor con quien tratamos o con el sitio o con lo que sea, nos encontramos más a gusto. Eso es una ventaja de ser, bueno, pareja para todo.
Que no, y esto hay... se dice a lo mejor que los proyectos básicos los empezamos juntos y luego la obra, en todo, pues...
Se une como vayan las cosas, sí. Pero lo que os gusta es hacer las cosas juntos, eso está claro, ¿no?
Sí, sí. Y de hecho, es como llevamos todas. Porque evidentemente hay algunas obras que eso que lleva personalmente mucho más Fuensanta, otras yo. Luego hay formas de ser. Fuensanta, con determinadas gente, trata muy bien y a mí me es más difícil. Y depende al revés. En la obra, de repente, a lo mejor me toca más a mí. Pero son cosas que...
Tenéis modelos diferentes de paciencia, entonces, ¿no? Y la dimensión.
Hay veces que yo pienso que la mía es ilimitada.
¿Es ilimitada? Bueno, eso está muy bien.
No sé,
seguro
no,
que los demás lo agradecen.
No lo sé. Sí, sí. Porque hay ciertas horas en las que hay que luchar un montón, ¿verdad?
La dimensión. Bueno. Estáis. O sea, ¿pensáis que ya tenéis una dimensión? Dice, esta es nuestra dimensión. ¿O pensáis que hay que crecer?
No.
¿Crecer es una idea que tenéis como estudio?
No, al contrario, todo nuestro esfuerzo es por conseguir hacer las obras que ahora tenemos por delante, que son para nosotros muy importantes. Se han surgido casi todas estos últimos meses, o este último año y medio. Y sin embargo, conseguir no crecer, o por lo menos no crecer más de un límite que al cual nos sentimos ya casi... en el cual nos sentimos ya casi. Pues ¿hasta qué punto controlas eso? No lo sé, esta frase se la ha oído a mucha gente y he visto que ha crecido mucho. No nos gustaría, no lo queremos, pero lo que sí queremos es controlar las obras, eso está claro.
Pues mientras esperamos a ver si se crece o no se crece, lo que sí que queremos es envejecer lo mejor posible, ¿no? Como decíamos, como una arquitectura, y estar en ello, ¿no? Y compartirlo. Os agradezco mucho haber compartido este ratito en el que he aprendido tanto de lo vuestro, y en el que seguro que quienes nos escuchan también habrán disfrutado sabiendo más de vosotros. Muchas gracias por la conversación.
Muchas gracias, Elena.